Felawen, bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras, las personas. ¡Comenzamos!
Al menos 37 personas murieron en la frontera de Marruecos con Melilla. Son las últimas de las últimas en la jerarquía universal. Algo menos que nadie. Sus tumbas no tendrán nombre, solo un número que a nadie interesa, pero que termina de desposeer a los nadies, a las nadies, hasta de su triste existencia. Digo 37 porque es el cálculo aproximado de algunos colectivos que han denunciado la masacre. Puede que sean más, seguro que son más, pero eso casi no tiene relevancia. Como mucho, algún número añadido a la identificación de su tumba. Ha muerto más gente intentando superar esa valla que divide el mundo entre buenos y malos, que intentando superar el muro de Berlín. Muchas de las personas que murieron hace dos días eran sudanesas. Todos, en cualquier caso, eran negros africanos que, en el mejor de los casos, tuvieron que atravesar cuatro países para llegar a Marruecos. Muchos, muchas, quedaron por el camino. Los desposeídos de todo, nos dice el presidente español Pedro Sánchez, realizaron un ataque violento. ¿Tiene el presidente un problema en la vista? En un lado, hombres y mujeres desesperados con piedras y palos. Enfrente, guardias marroquíes y españoles armados con pistolas y fusiles. El presidente Sánchez también tiene un problema de memoria. Felicitó la audaz intervención marroquí, pero se olvidó de expresar una mínima frase de condolencia, de consuelo, de reconocimiento a los que murieron. El gobierno español tiene, sobre todo, un problema de salud mental, alguna enfermedad todavía sin nombre en la que la manipulación y la falta de ética son dos síntomas perceptibles. Reclama el ministro de Exteriores una intervención otánica en África, donde existe, dice el europeo, una amenaza híbrida compuesta, entre otros ingredientes, por emigración y terrorismo. Así, en el mismo párrafo. Las 37 personas, como mínimo, que han sido asesinadas por la opulencia, no eran ucranianas, no sufrieron un ataque ruso. No tendremos oportunidad de alojar a los supervivientes. Ningún canal de televisión pondrá un mapa de África, ninguna señal de luto. Las personas que sobrevivieron y las que quedaban en los campamentos a la espera ya han sido desalojadas, ellas presas y trasladadas a saber dónde. Si tienen suerte, no los soltarán como ha sucedido otras veces en el desierto. Ahora mismo son muertos vivientes. Mañana se celebra en Madrid una cumbre de la OTAN. En la trastienda, en los baños, en las comidas, habrá ofertas de vallas de última generación, de armamento disuasorio sofisticado, de soldados súper profesionales de ocasión para contener a las masas hambrientas, tan fáciles de eliminar, que no tienen rostro, porque no tienen rostro, sino un número en sus lápidas. Desde Fuerteventura, un saludo cordial para todas las personas.
Hoy, en Nosotras las Personas, desde Canarias para el Mundo, viajamos imaginariamente a Chile, llamemos el sur de América, bueno, nombres distintos que tienen esas tierras, depende de quién nos las diga, ¿no? Y vamos a charlar 24 minutos con Maripaz Aedo. Buenas, Maripaz.
Hola, ¿qué tal? Gracias por invitar.
Mira, una revisada un poquillo de qué va eso de vuestra casa, ¿no? O sea, porque tú estás en una casa un poco especial, ¿no? Una casa que cada letrilla, la C, la A, la S y la A, responden a un centro de análisis socioambiental. ¿De qué se trata?
Bueno, es un nombre que nos queda precioso y tal vez un poquito grande, pero la idea es tener un espacio de acogida de reflexiones y pensamientos que habitualmente han sido elitizados o bien convertidos en saberes expertos y que para nosotras es importante compartir, socializar y construir desde un diálogo de saberes con las comunidades afectadas por cuestiones de conflictos socioecológicos. Entonces es un grupo formado fundamentalmente por personas que venimos de la academia y de las ONGs, pero que tenemos alguna trayectoria o quisiéramos estarlo al servicio de los pueblos.
Claro, una entra en vuestra página y lo primero que ve es 8 personas socias activas y 2 colaboradoras. Puede que haya más y puede que sea un tema de no actualización. ¿Eso qué significa? ¿Que desarrolláis estudios, análisis? ¿Qué es el día a día de esa casa, de vuestra casa?
Pasa que nosotras funcionamos como un espacio de voluntariado por el momento, en donde convergen nuestras acciones como personas y las potenciamos como colectivo. Entonces, algunas de nosotras están en la universidad, por ejemplo, estudiando alguna cosa, haciendo alguna investigación, y la ponemos el conjunto como para la difusión en el espacio de casa. Otras trabajamos directamente en alguna red o en algún proyecto vinculado con otras ONGs de Cono Sur como representantes de casa y tenemos una voz colectiva allí también. Lo que hacemos en el fondo es sinergizar nuestros trabajos personales y ponerlos en común. Y eso compartirlo también en común. Hacemos conversatorios, en realidad en lo formal, seminarios también. Estuvimos a cargo del foro autoconvocado de decrecimiento durante la pandemia. A partir de allí tenemos una escuela sobre decrecimiento y, bueno, toda una serie de actividades, acciones que van orientadas a visibilizar los límites planetarios, los conflictos socioecológicos emergentes vinculados a esta transición energética, comillas, verde, y toda la derivada socioambiental del capitalismo, en el fondo.
Claro, Maripaz Aedo, en una entrevistilla que me han pasado, afirmas, sostienes, bueno, planteas que desde ti estamos ya en una situación de colapso desde hace un tiempo. ¿Cómo lo entiendes y lo explicas?
Bueno, hay un imaginario emergente de la idea de colapso asociado a que en el futuro vamos a entrar en una crisis civilizatoria que va a restringir todos y transformar todos nuestros modos de vida. Ese relato está muy presente aquí en el norte global como un desafío futuro, como algo que va a pasarle a nuevas generaciones. Pero a mí me gusta más bien llamar la atención sobre algo que viene ocurriendo y que es algo así como consustancial a esta civilización, que en el fondo lo que hace es externalizar los costos para unos y concentrar los privilegios en otros. Eso en sí mismo es un generador continuo de colapsos en los territorios que han sido subordinados y vulnerabilizados históricamente. Y quizá no atribuirlo solo al capitalismo, sino al modo de civilización imperialista y colonial que se arrastra, por supuesto, de los últimos 500 años y que no es responsabilidad en particular de España, sino del conjunto de la matriz occidental. Y que ahí hay una construcción de los otros como unos otros que son apropiables. Y en la medida que son apropiables, son invisibilizados, son utilizados y despojados. Estos otros es básicamente los territorios, es decir, lo que se entiende por naturaleza, lo que se entiende por recursos y todos los habitantes de allí. Entonces hay personas de segunda y hay un ambiente externo a lo humano que puede ser utilizado. Y esto genera crisis en todo sitio del planeta que no disfrute de los privilegios de no estar justo allí. Los territorios que están siendo en este momento afectados por la gran minería, por los megaparques de energía, por las centrales hidroeléctricas a gran escala, todo aquello que es a gran escala genera colapsos en los respectivos territorios. Entonces lo que hay es un enjambre de colapsos más que una derivada o trayectoria lineal hacia un colapso común. Son muchos colapsos en simultáneo que son un síntoma de los límites de esta propia civilización y que, como todas las civilizaciones que entran en colapso, caerán.
Claro, Luis González suele ponernos el ejemplo del Imperio Romano, ¿no? Hay muchísimos, pero tú planteas, ¿no?, que estamos ante uno de los escenarios peores posibles y de no retorno. O una te escucha en otras entrevistas y eso entiende.
Sí, es que es el escenario peor posible cuando hay una ceguera tal que definitivamente es imposible revertir las bases de la tendencia. El peor escenario posible yo lo asocio directamente a la inercia que está teniendo esta crisis. Porque no sería un escenario tan malo si efectivamente todos los gobiernos del mundo, empresas y tal, dijeran, saben que sí, es verdad, hemos entrado en una crisis, tenemos que enfrentarla transformando las bases de lo que venimos haciendo, que tiene que ver con esta idea de crecimiento económico sostenido y esta construcción del otro como un otro. Pero ese movimiento es un movimiento que interpela fundamentalmente la matriz cultural de estas factorías. Y eso es muy lento de cambiar. Es decir, los cambios, las transformaciones ideológicas, valóricas y éticas son históricamente lentos en los colectivos humanos. Y por lo demás, transformar lo que viene ocurriendo por inercia es sumamente contraintuitivo. Ser de izquierdas no es muy fácil, de hecho, tenemos que ir precisamente en contra de algo que viene siendo y que para algunos, aun cuando pueda ser doloroso, puede resultar muy cómodo, y sobre todo contra algunos que están efectivamente muy cómodos y no quieren perder nada en este proceso de crisis. Este no querer perder nada y huir hacia adelante como si no estuviera habiendo la crisis es muy claro con Tesla y Amazon. Es decir, hay una crisis, bueno, nos iremos a Marte. Y es, Dios mío, ¿en serio? ¿En serio estamos pensando eso en lugar de buscar una manera de seguir aquí y poder coexistir dignamente? Entonces, antes que logremos transformar las tendencias biofísicas, sociopolíticas que están llevando a la expresión de este colapso de forma lamentablemente hegemónica, es decir, la particularidad de este colapso es que está ocurriendo simultáneamente en todo el mundo, y eso quizás sí es una novedad, porque antes los colapsos se reducían en el Imperio Romano, bueno, a un cierto sector, y cada uno a un ámbito específico, pero estamos en una situación de hegemonía planetaria en crisis. Entonces no hay rincón del mundo a salvo, y aún así hay una tendencia hacia allá, y está súper difícil de transformar eso. Yo tengo la intuición de que va a caer, no la intuición, la certeza de que va a caer, porque en realidad en la vida todo cambia y se transforma. Lo que me importa más bien de las conversaciones sobre esto es cómo vamos a caernos. ¿Vamos a caernos en unos niveles de desigualdad brutales o vamos a caernos con conciencia, suavidad y con transiciones que efectivamente sean justas?
Claro, porque hablas habitualmente de la mercantilización de la vida de las personas como recursos, ¿no? Este es el estadio donde estamos, ¿no?
Sí, bueno, esto es algo que plantea también Silvio Federici, básicamente todo aquel que viene de la epistemología del sur, que es la mercantilización y esta construcción del otro como mercantilizable, es decir, el cuerpo y el territorio como objetos y despojo. Esa es la idea.
Claro, también escuchándote en alguna otra grabación, sitúas como el origen de este modelo, este momento, en Bretton Woods, allá en el 44, post Segunda Guerra Mundial, donde se definen las grandes estructuras que van, bueno, a extraer plusvalor, ¿no?, para estas gentes. ¿Te entendí bien ¿Va por ahí la?
La idea de antropoceno que está a la base de la crisis global en este momento es una construcción de un colectivo de científicos que escribió un artículo al respecto, por ahí en 2014, Stephen y otros, en donde cifran en esa fecha el momento en que se disparan los indicadores biofísicos y bioquímicos del planeta, donde saltan, se producen unos saltos que nunca se habían visto en la historia. Y lo ponen allí y no tanto en la revolución industrial, porque ese es un momento en que realmente la intervención humana logra cambiar la geología del planeta. Está cifrado allí como el fin del Holoceno, que es el planeta en el que han sido posibles todas las civilizaciones de lo humano. Entonces, a partir de allí hay un quiebre muy radical y muy claro. Ahora, ese quiebre no es un quiebre biológico, es un quiebre político, es un quiebre económico, en un momento en que hay un consenso de no vamos a entrar en otra guerra mundial, pero lo que estamos haciendo es entrar en una guerra fría en donde todos los países están compitiendo por quién es el más algo. Y en ese más es un más energía y más materiales a una escala nunca vista. Todos los esfuerzos están puestos allí, en esa acumulación. Tanto los dos bloques, a los dos lados del muro, entran en una carrera muy loca de industrialización asociada al progreso y al crecimiento.
Claro, estamos hablando de la quema de energías fósiles más importantes, ¿no? En la historia de la humanidad, ¿no?
A gran escala, sí.
Claro. Oye, me interesa una de las ideas que, de las muchas, ¿no? Que lanzas, ¿no? Que es, no somos parte del planeta, en el sentido de que nos percibimos como que somos ajenas a la naturaleza, ¿no? O sea, en cambio, los pueblos indígenas nos dan una lección, ¿no? Incorporan este somos parte, sin más, de la naturaleza, ¿no? Interesante idea esta.
Sí, esto quizá es una de las heridas más duras del colonialismo. Haber supuesto que su mirada del mundo, básicamente su mirada ilustrada del mundo, era la verdad. Y entonces nosotras, que estábamos dotadas de una conciencia muy específica, está capaz de reflexionar, manipular y transformar el mundo, estamos por encima de ese mundo. Este pensamiento, su origen, tenía bastante que ver con el cristianismo, con la idea de que nosotros, además, ese don que tenemos es una manifestación de Dios en la tierra. Entonces, si nosotros somos una manifestación de la divinidad, actuamos como la divinidad. Tenemos el derecho de influir en el mundo porque Dios nos lo regaló a nosotros porque somos esta especie del privilegio. Ahora, ese nosotros es un hombre blanco occidental. Todo aquel que no es parte de ese nosotros es un salvaje inferior que debe ser ilustrado, que debe ser iluminado por esta luz divina que encarna este principio de la modernidad a través de los hombres, porque no las mujeres, no los indígenas, no los negros, todos los hombres blancos están encarnando la luz divina. Entonces, esa lógica, perdón que lo diga como una caricatura, pero es una postura filosófica. Entonces, lo que ha venido ocurriendo es que hay una demanda desde lo humano por ir siendo parte de esa definición de humano. Desde un enfoque que sigue siendo antropocéntrico, es algo así como hombres y mujeres somos iguales, entonces no deberíamos construir esta otredad de la mujer. Bien, y también no deberíamos construir discriminaciones raciales, sí. Pero seguimos siendo manos arriba del mundo o fuera del mundo y hablamos de medio ambiente. Yo no quiero decir, por favor, que todas las luchas por los derechos humanos no sirvan, me parecen importantísimas para salir de situaciones de violencia horribles e históricas. Pero en la medida que seguimos hablando de ambiente, seguimos siendo una especie que es como extraterrestre, es como el ambiente está allá. Y nos damos cuenta que nosotros ni somos tan iluminados, ni somos tan diferentes, y que estamos constituidos de naturaleza también. Entonces no hay una naturaleza fuera del humano, está en nuestro cuerpo, la encarnamos. Y todo lo que hacemos, no solamente cuando vamos de vacaciones al bosque o a la playa, no es ese lugar de la naturaleza, está en exactamente todo. Aquí, por ejemplo, tenemos naturaleza en nuestro ordenador. Allí están las minas de cadmio y de cobalto, el trabajo esclavo de los niños en África, la destrucción del pueblo Licanantay en Chile y en Bolivia, está la destrucción de las aguas por la minería del litio, está el daño ecosistémico que produce la quema de combustibles fósiles. En ese ordenador, la naturaleza no está tan lejos. Y en nuestro cuerpo estamos llenos de otras vidas que hacen posible la nuestra y de memoria ancestral y de otras. Entonces necesitamos mirarnos como una trama que afecta y es afectada por todo lo demás y que a su vez todo lo demás tiene una agencia, es decir, No es lo mismo hacer agencia que conciencia, no tenemos ni idea si otro ser tiene conciencia. Vamos siempre a mirarlo como si intentando que se parezca a nosotros, pero el otro es otro, incognoscible en un nivel. Pero eso no significa que no tenga una agencia, una tendencia a ser y a seguir siendo lo que es. Esa agencia existe en los ríos, en los animales, en las otras especies, tendencia a seguir siendo. Y lo que podemos hacer nosotros es obstaculizar o acompañar esas existencias. No podemos no hacer ningún daño porque tenemos que comer algo, pero al hacerlo podemos ser conscientes de que al ser parte de esta rama necesitamos entrar en una relación de reciprocidad y gratitud con la trama y no simplemente tomar cosas y hacer que otros paguen las cuentas y nosotros seguir como si no fuéramos de allí, como si nunca fuera a afectarnos realmente.
Casi nada, hay un momento en el que suele aparecer en este tipo de comunicaciones, bueno, pero la ciencia, la técnica, el algoritmo, lo hacemos neutral y entonces serán decisiones desde una lógica neutral. O sea, ¿qué dices ante estas locuras?
Ay, eso es muy gracioso. Es como, hay un lugar intermedio, por cierto, que decir que nada es neutral puede conducir al problema opuesto, que es decir que todo es opinable. Entonces entramos en una cosa rarísima, así como opinamos que la Tierra es plana. A ver, momento. Nadie seriamente podría decir algo así. O que la nieve es de plástico. Es como, a mí me llama también mucho la atención en el otro sentido. Es como, ¿qué le pasó a esto? Es cierto que la ciencia había caído en unas hegemonías de verdad única que son muy duras, pero lo contrario tampoco, ¿no? O sea, ¿en qué momento empezamos a decir que la Tierra era plana y que la nieve no era real? ¿Qué pasó? La locura, mucha locura. Hay un lugar intermedio que me gusta citar mucho de Donna Haraway, que es una inspiración para mí en esto, que es el conocimiento situado. Cuando la ciencia se yergue como la voz de la verdad hegemonizante, sin decir desde dónde ha construido ese razonamiento, al servicio de qué lo ha puesto y con qué interés. Caemos en esta cosa positivista que es como del siglo XIX ya casi, de decir como mira, esta es la única verdad posible y no se cuestiona. Pero la ciencia tiene en sí misma esa capacidad de poner a prueba sus hipótesis, solo que hay que explicitar desde dónde lo estoy haciendo. El ejemplo de los telescopios que pone Donna Haraway en uno de sus textos es bastante interesante. Tendemos a pensar que la astronomía es lo más neutral que hay, súper objetiva y ahí no hay influencia de valores ni de ética ni de perspectiva. No, hay un instrumento y yo miro el cielo. Pero ese instrumento varía significativamente en lo que veo en el cielo. Una estrella puede estar allí o verse con énfasis la oscuridad de la estrella o lo que sea, dependiendo del ojo que está mirando. Y de nuevo, ella pone el ejemplo de las portadas de National Geographic. Hay una construcción de la imagen como, mira, el poder, mira, la luminosidad, mira, hasta dónde puede llegar la mente humana, el progreso, el crecimiento. Eso no tiene nada de neutral. Y se pueden contar las historias de las estrellas desde mil formas, siendo la misma estrella. Entonces, mi punto es, no es tanto como relativizar todo el conocimiento, sino contar quién lo está contando. Porque cuando empezamos a mostrar quién lo dice, podemos tener alguna mirada más crítica de desde dónde viene ese saber. Déjame poner un ejemplo sumamente interesante respecto a la historia de la sexualidad, que claro, es de Michel Foucault. La idea de la sexualidad, perdón, de la reproducción femenina, asociada al orgasmo, estuvo en pie hasta muy entrado el siglo XVIII, antes de la medicina internista. Se creía que no, nosotras éramos concebidas en el mismo momento, hombres y mujeres en su momento sexual tenían allí la procreación. Después se supo que efectivamente la ovulación no tenía nada que ver con el orgasmo y que el clítoris no servía para nada, realmente, en términos reproductivos, comillas, comillas. Entonces, ahí fue que comenzó toda esta idea de que el placer femenino no tiene ninguna función, por lo tanto es una histeria y por lo tanto ha de ser gestionado como una enfermedad, la urgencia del deseo femenino. Es más bien una cosa que debe ser gestionada y manejada porque es una cosa salvaje, loca, que nosotras tenemos y no tiene ningún sentido. Entonces, aquellas mujeres decentes son un montón de mujeres locas y el psicoanálisis festinó con esta idea ampliamente. Y es toda una construcción científica en su momento, pero ideologizada al máximo, ¿sí? Es como, es verdad que no sirve para nada, pero ¿y? Es como, ¿en serio esto va a ser tu verdad científica? Es decir, dado el hecho de que no sirve reproductivamente, ¿esto entonces es una enfermedad? esa secuencia de razonamientos es la que a veces hace la ciencia sin cuestionárselas, perdón la redundancia, y que es la que urge mirar ahora. Hay que mirar cuántos de esos razonamientos nos están sirviendo hoy para mantener una crisis o para transformarla. A mí me gusta creer, perdona que me largue en este punto, que está pasando algo muy interesante en las epistemologías, que es que hay una visión compleja y holística creciente en el mundo de la ciencia también, y que se está encontrando progresivamente con las cosmovisiones más tradicionales, que ninguna está prístina, todas han sido actualizadas, revisadas en los últimos años, obviamente, pero hay un creciente punto de encuentro entre las perspectivas de la complejidad, los nuevos materialismos, los poshumanismos, las teorías de las agencias, con el perspectivismo masónico, el religioso mapuche, la cosmovisión andina del buen vivir. Hay un camino, como es como si fuéramos intuyendo que ahí había puntos en común. A mí lo que me parece interesante de esto es la oportunidad que tiene el norte de aprender del sur, que no sea simplemente como el hallazgo de la ciencia en su punta, sino como, wow, mientras más avanzamos hacia allá, más nos encontramos con lo que habíamos dejado atrás y que creíamos que era cosa de indios no ilustrados, sino como, oye, ahí había unas sabidurías que están diciendo muy, muy lo mismo o muy parecido de lo que está diciendo la punta del pensamiento epistemológico más crítico. Y ese es un muy bonito lugar y una oportunidad a mi juicio.
Da gusto escucharte. Y una de las cosas que también escuchaba de grabaciones tuyas es que hay que dar la información con la apuesta para que todo cambie y se pueda habitar este mundo. O sea, quiere decir que es lo histórico de hay que mojarse, ¿no? Hay que tener opciones.
Sí, claro, eso está vinculado a lo que tú decías hace un rato de la ne neutralidad. Es que no están los tiempos para ninguna neutralidad. Bueno, nunca están los tiempos para la neutralidad. La neutralidad hace mucho daño en realidad. Es como pretender que tú no tienes nada que ver y no estás involucrado y no vas a influir políticamente. Es como esta idea de que no vas a influir políticamente es sumamente neoliberal y elitista. Es decir, que entonces lo político se reduce de nuevo a este montón de expertos que hacen unas cosas. Y básicamente los odiamos porque las hacen mal. Entonces nos salimos de allí. ¿Y no salimos para dónde? Si no hay mucho planeta donde irse, a Marte, como Elon Musk. No podemos salirnos, estamos en ello y todo lo que hacemos tiene un sentido político. Lo personal es político, decimos las feministas, y me gustaría ponerlo en el lugar de la ecología política. Lo personal es político también en el espacio de la ecología. No en términos de soy culpable de lo que consumo, que ese es un muy mal lugar. Hay una también actitud muy neoliberal en pensar que esto es un problema individual o de responsabilidad individual o de conciencia individual, porque la verdad es que uno consume lo que puede y lo que desea también está construido políticamente. Esto se dice muy poco. Las emociones en las que andamos están construidas políticamente, es decir, que hay unos poderes que están tejiendo lo que es posible y lo que no es posible hacer, lo que está bien y lo que no está bien desear, lo que se oculta y lo que sale a la luz. No hay ningún deseo humano que no haya sido mediado por la cultura y por el contexto político en el que está. Entonces, si yo deseo tan fervientemente tener la última versión del iPhone, ¿cómo llegué ahí yo? ¿Me lo inventé? ¿Nací así? No. Hay todo un sistema que obliga a tener una actualización progresiva de los sistemas de comunicación porque todo el mundo laboral y del disfrute está orientado hacia allá. No es una decisión de unos pocos, es una construcción colectiva que nos ha llevado hasta allí. Entonces, cuando decimos, bueno, consuma menos, es que tú no sabes cómo. Yo, por mucho que quisiera no ser cómplice de Aguas de Barcelona, lo soy cada vez que tomo aguas en Santiago, porque Aguas de Barcelona es dueño del agua allí. ¿Qué hago como consumidor? No tomo agua. No puedo elegir. El agua es de ellos. Entonces, el problema para mí y para muchos de los que estamos mirando el tema del decrecimiento, sobre todo, está en la oferta. El hecho de que esté disponible para muchos este tipo de objetos tiene que ver con el diseño de los modelos de producción, las cadenas productivas y las historias que nos inventamos, como la economía circular. Entonces, no se puede ser neutral cuando está pasando todo esto y cuando estamos así de implicados en todo lo que pasa. La neutralidad académica en este momento está haciendo un flaco favor a las urgencias. Quisiera honrar también el movimiento de la rebelión científica, Extinction Rebellion, que se la ha jugado bastante por empezar a estar en la calle y empezar a decir, a ver ya, por favor, ¿cuándo vamos a empezar a tomar medidas en serio? Porque esto es muy, muy, muy grave.
Maripaz, nosotras, las gentes de Baladres, venimos de procesos de autoorganización, de precarias, gentes empobrecidas, 40 años después, abordamos muchas otras cosas, entre ellas la alimentación sostenida por la comunidad. Y nos gusta mucho una palabra, no ante otra, sino con otra, ¿no? Se habla de decrecer en términos, bueno, de frenar el crecimiento económico y la acumulación, pero nos gusta mucho austeridad como una posición ética, política, asumiendo que hay gentes en las periferias de los centros, de estos llamados nortes, que necesitan, y por supuesto fuera, recursos, redistribución, ¿no? ¿Cómo se conjuga esto de la austeridad y de crecer en lo estructural?
Bueno, me parece muy lindo que lo tengan como un saber comunitario y compartido, ese principio. Y de ser así, claro, tiene muchísimo sentido porque es pertinente al territorio de donde viene. Yo siempre he tenido la idea de que las teorías y las perspectivas necesitan ser ajustadas al contexto. Y si para ustedes como comunidad este es un principio que les sirve para coexistir de un modo más digno y de un modo más feliz, pues súper, pues me parece muy bien. Lo que a mí me preocupa es cómo trasladar ese concepto a otros lugares, que es lo que tú decías ahora al final, porque a mí me costaría un montón ir allá a Chile a decir, bueno, seamos más austeras. Es lo que dicen en general los gobiernos de derechas allá cuando hay una crisis y que dicen que todos tenemos que ajustar el cinturón, ¿sabes? Ese es como el decir. Y la sensación nuestra es como, a ver, ¿por qué nosotras no lo hacen ustedes primero? Ahora, eso también es una trampa, porque eso significa que eso es paralizante, porque ellos no lo hacen nunca, entonces tampoco yo, y entonces entro en una vorágine rarísima, un bucle muy, muy raro. Mi sensación, sin embargo, es que en estos casos, cuando la austeridad se le pide a un pueblo que ha sido históricamente subordinado y que no puede elegir la austeridad, porque para ser austero hay que haber podido decir no a algo, pero si no he tenido ese acceso no tengo ninguna posibilidad de decir que no a ese algo, simplemente no lo tengo. Eso es pobreza más que austeridad. Y entonces cuando hay pobreza de ese nivel, no es pobreza, es empobrecimiento. Es haber convertido a alguien en una situación vulnerable, en una persona vulnerable, quiero decir. En ese caso, lo que nosotras estamos intentando construir al tensionar la idea de decrecimiento y llevarla al sur, es la idea de buen vivir vinculada a la suficiencia y a la abundancia simultáneamente. Es decir, lo que genera la escasez es la acumulación, el uso indiscriminado y la transgresión de los límites. Cuando nos ponemos en el lugar de los cuidados, hay abundancia. Cuando cuidamos el río, la semilla, el suelo, el agua, la tierra, la vida y el cuerpo, hay vida, hay salud y hay comida. Entonces, no hace falta esta idea de restricción asociada al límite, sino que es una idea de límite asociada al cuidado. Necesito poner otro ejemplo feminista para hablar de esto. Cuando nosotras decimos el derecho al aborto, no estamos limitando nuestra maternidad, al revés, estamos ampliando nuestras posibilidades de ser humanos, siendo madres o no. El aborto es un límite, claramente, de decir, hasta aquí, yo no me reproduciré aquí ni ahora, por el momento. Pero no es un límite opresivo, es un límite creativo. Entonces, en las ideas de buen vivir, y bueno, aquí también me gusta mucho un autor que se llama Fernando Guanacuni, que lo sistematiza en 12 principios, 13, perdón, hay un conjunto de saberes que conducen a esto que para algunos también puede ser austeridad, como tú mismo me contabas, pero que también está vinculado como un saber estar aquí en el presente cuidándolo todo. Es como saber dormir, saber soñar, saber caminar, saber trabajar, saber estar con otros, saber escuchar, saber dar y recibir. Son algunos de los principios que es como suficiencia en la abundancia, no en la escasez. No es algo así como el límite porque ya no hay, sino el límite porque si yo pongo este límite podría haber mucha más riqueza, podría ser mucho más grato todo.
Maripaz, tenemos que parar. La verdad yo me tiraría todo el día charlando contigo, escuchándote, porque da gusto, pero es así la radio. Mil gracias. Y tiene límites porque las otras también tienen
claro,
padres.
Claro, hay que cuidarse.
Maripaz Aedo, de la casa, de una casa muy linda, de allá, del sur de América, pegado a las tierras mapuches, Chile actualmente. Mil gracias.
Muchas gracias.
Es que yo soy así, queriéndote, y siento orgullo de mí, y siento orgullo de ti.
Yo quiero brindar por aquellos y aquellas que dan la batalla, porque no se caen. batalla por todas y todos que ahora me escuchan. Ejemplo de lucha, ejemplo y escuela de cómo dar cara. Se dice apartada, se dice poema.
Desde la bahía del Bidasoa, territorio de frontera. Hoy, con mucho cabreo por múltiples razones, de lo que implica vivir en un territorio fronterizo, para las personas a las que se nos condena a vivir en los márgenes, en la exclusión, en la persecución, en la condena y en la muerte. El profundo dolor que siento tiene que ver con los ya 37 asesinatos ocurridos en la frontera de Melilla, pero como este es un espacio feminista, donde destacamos las luchas de los movimientos feministas de las de abajo, de las de más abajo, he querido traer a la sección la lucha de las trabajadoras sexuales que en 1975 ocuparon durante 8 días la iglesia de Saint-Nizier en Lyon y que ha dado lugar a que se declare el 2 de junio, como el Día Internacional de las Trabajadoras Sexuales. En recuerdo de que más de 100 prostitutas ocuparon esta iglesia para denunciar los abusos policiales, la violencia, las multas y la represión que sufrían y que aún sufren. Y he querido ligar estas dos realidades por lo que implica vivir en una ciudad fronteriza, en la que no se respetan los derechos humanos ni para las mujeres que se encuentran en sus tránsitos migratorios, para los hombres tampoco, que son a quienes han apaleado en Melilla y que son los que vienen a morir al Bidasoa, ni para las mujeres autóctonas, pero sobre todo migrantes, trabajadoras sexuales que desarrollan su trabajo en una ciudad donde los hombres blancos pueden transitar con todas las garantías que implica no tener un cuerpo de mujer, no ser un cuerpo racializado y no estar en situación administrativa irregular. Pues bien, aquellas 100 mujeres que ocuparon la iglesia de Saint-Nizier el 2 de junio de 1975 lo hicieron después del asesinato de dos trabajadoras sexuales, muertas a consecuencia del acoso policial, de las multas y de la situación de mayor vulnerabilidad para desarrollar sus trabajos. Hechos que hoy en día se siguen sucediendo en Irún, por ejemplo, tras la ordenanza cívica de 2010, que sacó a las trabajadoras sexuales de las calles de los barrios históricos próximos a la estación de tren, para desplazarlas a los barrios alejados del centro, mucho más expuestas a ser agredidas y violentadas por clientes y por las policías de los dos estados fronterizos, español y francés. Y actualmente, el gobierno más progresista de la historia, aunque en concreto sea una propuesta promovida por el PSOE, está elevando iniciativas legislativas relevantes para el futuro de quienes ejercen la prostitución, ignorando su voz y obviando las necesidades de un debate social de calidad, que no silencie las voces del colectivo y que no se las siga estigmatizando y revictimizando. En concreto, hablamos de una ley que pretende penalizar a la tercera locativa. ¿Qué significa esto? Pues que, aunque se consienta, cualquier persona que alquile una habitación o un espacio para ejercer estaría cometiendo un delito. Así como la penalización del proxenetismo no coactivo, que se produce al considerar delito no solo la explotación ajena, sino también el lucro. ¿Qué es lo que implica esto? Pues difuminar la distinción entre prostitución forzada y escogida, porque penaliza tanto relaciones comerciales al uso, con intermediarios o arrendadores, con la coacción, el abuso y la violencia. Para que se vea más claro, ¿quiénes viven del lucro de la prostitución ajena? Pues podemos hablar de compañeros o compañeras sentimentales en paro, de hijos e hijas mayores de edad que estudian a partir de sus ingresos, pero también de quienes les venden lencería, comida en los espacios de prostitución, arrendatarios, personal de seguridad y de anuncios, e incluso taxistas con los que tienen acuerdos. Todas estas realidades complejas, que no necesariamente vulneran la libertad e indemnidades sexuales, y la dignidad de la trabajadora no deberían ser descritas bajo la misma figura penal. Así que, para terminar, rescataremos las palabras de Ulla, una de las mujeres de aquella protesta de 1975 en Lyon, a la que dieron en llamar chicas alegres en la casa del señor. Y esta mujer, Ulla, decía: esperamos nuestra libertad como mujeres tal y como somos, y no tal y como quieren que seamos, para tranquilizar sus conciencias. No tengan miedo, esta liberación no supondrá automáticamente una proliferación de las prostitutas, a no ser que nosotras, las mujeres, seamos las únicas reprimidas por el miedo a la policía. ¡Ajul!
La renta básica de las iguales es para todas las personas.
Tiemble el Estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas.
Grupos, territorios y colectivos de Baladre. Hoy es el último día en el que sale esta sección en esta temporada. Nos volveremos a escuchar en octubre. Por eso queríamos traeros algo diferente. A raíz de una noticia de Arainfo Prensa Libre, en la que leíamos que había varios barrios afectados en la ciudad de Zaragoza por no poder realizar sus hogueras tradicionales de los días 23, 24 y 25 de junio para celebrar el solsticio de verano. Hemos querido investigar y escuchar la voz de varias personas que habitan en territorios aragoneses para conocer de primera mano cómo están afectando las políticas públicas que se están haciendo desde la derecha y desde la ultraderecha en varios ayuntamientos, cómo afectan y están totalmente dirigidas a restringir los festejos populares, las vidas comunitarias y las tradiciones que se vienen haciendo de manera popular y comunitaria en nuestros territorios. Así pues, escuchamos el punto de vista de estas personas y qué alternativas nos proponen.
Esto de las actividades de fin de la primavera o dar inicio al verano es una tradición milenaria en todo el mundo. Miles de culturas la celebran o no la dejan pasar desapercibida. Es la noche más corta en el hemisferio norte y la más larga en el hemisferio sur. Es un cambio de ciclo. O sea, nadie puede quedar ajeno a lo que está pasando en nuestro planeta. Y que se celebre aquí, y como digo, de donde vengo yo, en territorio mapuche, en altiplano, con festividades como comida, rituales de danza y todo esto alrededor del fuego, que es un elemento muy muy transversal en toda la humanidad. El fuego sociabiliza mucho, te reúne, te da comida, te hipnotiza, lo puedes contemplar, puede hacer conversaciones larguísimas alrededor del fuego, ya sea en verano o en invierno. Es un elemento fundamental en la vida humana. Ahora, que venga un gobierno de derecha a prohibir o a dificultar o a trabar la realización de la hoguera o de las festividades, me parece aberrante, porque, como decía anteriormente, es una tradición milenaria. Y, o sea, lo puede prohibir un año, 2 años, pero se volverá a hacer. Y de hecho se está haciendo ilegalmente, entre comillas, ilegalmente. Es algo natural que la gente se reúna en la noche más corta del año. Algo natural, que la gente quiera dar el cambio de ciclo. Entonces, que lo prohíban, bueno. Que lo prohíban, bueno, pueden poner mil excusas. O sea, la derecha siempre va a poner excusas para ocultar sus verdaderas intenciones, que desmantelar el tejido social de estos barrios populares, obreros. Y a no bajar los brazos, la gente se sigue organizando. Ya lo vimos en pandemia, se hizo fuerte las organizaciones sociales, y hoy en día quiero ser optimista, que la gente se tiene que seguir juntando, como lo está haciendo en esta semana, en el contexto de la Semana de la Magdalena, en las fiestas del gancho, en lo que se está haciendo en Torrero. Y darle para adelante, no dar la mano a torcer. Obviamente el día de mañana, por votando, no votando a la derecha en la urna, pero el día a día, que es el que importa, el día a día, seguir organizándose, seguir apoyando las iniciativas sociales, seguir consumiendo en el barrio, seguir boicoteando. Aunque sea difícil, seguir boicoteando el capitalismo. Hay muchas cosas de organizarse y no perder la esencia del barrio y no perder la felicidad de estas cositas que nos regala año a año la naturaleza.
Bueno, vivirlo cada año, pues realmente se van poniendo más normas y más prohibiciones. Y aquí y en todos los países. Entonces creo que lo primero que hay que hacer es perder el miedo a desobedecer, y lo segundo, ser rápidas. Y bueno, pues por ejemplo, con respecto a las hogueras, como hemos hecho este año en San Pablo, pues al llegar y ver que no se había recogido leña para hacer la hoguera y que la gente estaba con miedo, no se puede hacer, no nos han dado permiso, pues reaccionar rápidamente, ir formar un grupo de personas, ir a recoger palitos y montar la hoguera. Y en 20 minutos tienes una hoguera montada, pequeñita, simbólica, y sobre todo lo que te he dicho antes, perderle el miedo, perder el miedo a desobedecer, porque ¿qué te pueden hacer? ¿Qué multa te van a poner si somos pobres? ¿Cómo la vamos a pagar? Que te den razones de peso, pedir explicaciones. Pero bueno, las explicaciones, como siempre llegan de una manera muy extraña, pues lo mejor yo te diría que es simplemente desobedecer, respetar y actuar con el corazón.
Pues en base a lo que me preguntas, yo creo que te respondería que ahora mismo las políticas municipales de los gobiernos de las ciudades y de los pueblos están basadas en distanciar y protocolarizar cualquier movimiento social o cualquier iniciativa ciudadana que quiera participar y que quiera promover o que quiera cuestionar o iniciar procesos que crean que pueden suponer una mejora para la ciudadanía. Y bueno, pues reivindicar aspectos que crean consecuentes y necesarios. Y distanciar me refiero a que todo está basado en un protocolo en el cual tenemos que utilizar los centros que nos dicen, los espacios que nos dicen, pero con unas medidas muy claras que esa claridad que pretenden en el texto luego es muy farragosa en las gestiones a realizar, con lo cual consiguen anestesiarnos y distanciarnos ante la imposibilidad de utilizar esos espacios. Y en el caso de que podamos utilizarlos, todo está muy marcado para no salirnos de un discurso demasiado buen rollista, que digo yo. Quiero decir, todo tiene que ser bueno, todo tiene que ser muy blanco y cualquier crítica a lo que está ocurriendo y sobre todo a cuestionar aspectos como esa otra derecha que está entrando en nuestras calles o que ya está presente, pueda ser evidenciada, desenmascarada y, decirlo así de claro, expulsarla de los espacios en los que queremos convivencia, libertad y vivir de una manera digna con nuestros vecinos. Vale, el hecho más claro es que en Zaragoza, en el concierto Isorray, se retiró un puesto en el que se reivindicaba una imputación totalmente bochornosa por 6 jóvenes en un acto de un mitin de un partido ultraderechista, en el cual les acusaron sin tener pruebas de algo que no fueron ellos ni ocurrió de la manera que lo relatan, pero que simplemente por la palabra de determinados funcionarios pues está llevando a cabo con lo que se supone para esas personas. Vale, es un hecho muy claro de cómo se gestionan los espacios en las ciudades y cómo se gestionan los espacios municipales pertenecientes a los ayuntamientos. Por otro lado, ¿esto qué supone? Esto supone que ante este distanciamiento las iniciativas que podamos sacar adelante sean desde la autogestión y de movimientos alternativos o iniciativas comunitarias basadas en asamblea y en la gestión propia de aquello que queremos promover, tanto en ciudades, barrios y pueblos. Y eso en estos momentos se está criminalizando, es decir, es un discurso en el que se oculta todo el trabajo que hay detrás, toda la movilización comunitaria que suponen los barrios y en los espacios donde están estos centros, como bien conocemos en las ciudades en las que habitamos, en los pueblos en los que estamos, y se intenta pues trasladar cualquier tipo de medida e incluso legislar de manera urgente para poder, como decía, criminalizar o expulsar estos colectivos del barrio sin tener en cuenta la labor que realizan en los mismos. ¿Vale? Actualmente todos sabemos y todas sabemos que un código postal nos caracteriza, nos identifica y nos supone una serie de trabas o de beneficios según tengamos ese código. ¿Vale? Tanto a nivel de salud, a nivel de ocio, a nivel de servicios y a nivel de tener una serie de derechos que según donde vivimos o vivamos los tenemos o más cercanos o totalmente restringidos.
Creo que vivimos en un momento complejo a nivel social, a nivel político. Creo que es un momento que trae una oportunidad. Como siempre, todo lo podemos ver por el lado destructivo o constructivo. Al final es una elección y es una elección personal, pero también colectiva y comunitaria. De vez en cuando hay que renovarse, de vez en cuando hay que transformarse porque las estructuras, las formas, las dinámicas se nos quedan obsoletas y necesitamos reinventarnos para vivirnos creativas y para adaptar nuestras estructuras a las necesidades del momento, ¿no? Ahora mismo nos hemos echado mucho de menos y eso puede ser algo muy bonito también. Echarnos de menos en ese cuerpo colectivo que somos, ¿no? Esa masa que no se sabe muy bien dónde empieza y dónde acaba, pero que sabes bien porque sientes, ¿no? No sé, creo que es un momento muy, muy bonito para reactivar, porque realmente siempre han estado allí esas redes de cuidados y de solidaridad entre nosotras, volverlas a poner en común. Como siempre, habrá que hacer visible lo invisible. No es nada nuevo, ya lo sabemos. Simplemente van cambiando las formas, las personas y sobre todo las estructuras que sostienen esas dinámicas. Y en ese sentido creo que es importante que observemos y sobre todo que escuchemos qué necesitamos a nivel más grupal, qué necesitamos a nivel más comunitario. Hacer ese salto que siempre nombramos de lo individual a lo colectivo y sentirnos más desde formar parte. Y desde allí veremos cuáles son nuestros miedos, nuestros conflictos, nuestras tensiones, nuestros sueños, nuestros deseos, nuestros anhelos y poder retransformarnos una otra vez en otro cuerpo. Creo que puede ser muy, muy hermoso. Creo que es un momento de transformación. Es un momento también de estar muy conectadas con nuestras sombras, con nuestros dolores, con nuestros temores. Y precisamente por eso vamos a necesitar como conectar con mucho, con nuestro poder personal, con nuestro poder colectivo, con ese poder que no intenta estar ni por encima ni por debajo del otro, sino que sencillamente es el poder de querer mostrarse, de ser quien realmente queremos ser. Y para eso quizá va a tocar colocarnos en situaciones un tanto incómodas, pero es la incomodidad, la incertidumbre y el caos lo que nos hace avanzar y crecer. Así que mucho ánimo con ello.
Bueno, pues yo creo que lo primero que tenemos que hacer es perder el miedo, porque eso es lo que ellos quieren, que estemos miedosos, oprimidos, reprimidos, apáticos. Entonces, lo primero es eso, quitarnos el miedo, juntarnos, estar unidos, todos unidos y luchar por lo que todos queremos. La única forma de salir adelante. A nosotros nos han puesto muchas zancadillas en muchos proyectos, muchas cositas que queremos hacer en nuestro barrio, en nuestro entorno. Y finalmente, hablando todos, juntándonos y siendo uno solo, salimos adelante. ¿Por qué? Porque cuando ellos ven que nosotros estamos unidos y que somos muchos los que estamos ahí unidos, los que estamos luchando, no nos ven como débiles, como los pobrecitos débiles. Entonces, se lo piensan más, nos tienen un poco más de respeto, que es lo que necesitamos. Lo que necesita el pueblo es que nos tengan respeto. ¿Por qué? Porque no olvidemos que ellos también eran parte del pueblo cuando no estaban dirigiendo. Entonces, esa es la cuestión, que no seamos apáticos, no seamos apáticos y egoístas. Entre nosotros mismos nos tenemos que apoyar, nos tenemos que ayudar. Si nosotros somos egoístas, somos apáticos y queremos que todo salga bien y estamos esperando que los demás lo hagan, las cosas no son así, no son así. Si todos queremos un bien común, tenemos que juntarnos y también tenemos que forzarnos, tenemos que ser berracos, tenemos que sacar de nuestro tiempo para luchar por los ideales de nosotros, por lo que creemos, por un mejor bienestar. Si queremos nosotros, no podemos esperar que lo hagan otros. Lo tenemos que hacer todos juntos. Es lo que creo que podemos hacer, que no vean que somos una minoría.
Con estas palabras de ánimo e incitación a la rebeldía comunitaria, acabamos esta sección. Has escuchado a Braulio, Isa, Emilio, Elsa, María y a una misma. Esperamos que te haya gustado y que también en tus territorios se enciendan las chispas. Ajul Felagüen.
Terminamos aquí esta semana nuestro programa Nosotras las Personas. Te recordamos la web de Baladre, coordinacionbaladre.org. Ahí podrás escuchar todos nuestros programas y también conocernos y seguir compartiendo cositas. coordinacionbaladre.org. Sin más, te esperamos la semana que viene. ¡Ajul!